La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El asesinato de Carlos Palomino hace 2 años en la estación de Legazpi es el primer y hasta la fecha único crimen que se ha cometido en el metro de Madrid en sus 90 años de historia. Ese dato ya da una idea de lo seguro que es nuestro suburbano, pero ¿cómo se garantiza la seguridad ahí abajo? Sabemos que hay muchas cámaras, pero ¿quién está pendiente de lo que graban? En unos minutos les vamos a contar cómo es esa otra ciudad que hay bajo el suelo de Madrid, por la que transitan cada día unos 2 millones de personas, en un reportaje sobre la seguridad en el metro que ha elaborado Toñi Fernández. Precisamente esta mañana en la Audiencia Provincial se ha podido comprobar la importancia que pueden tener las casi 7.000 cámaras de seguridad que hay en la red de nuestro metro. Seguro que han visto ya hasta la saciedad, en internet o en televisión, las imágenes del momento en el que Josué Estebanez apuñaló a Carlos Palomino en el corazón. El presunto homicida ha tenido que ver esta mañana más de 40 minutos de imágenes grabadas por las cámaras del metro que componen el relato más exacto posible de lo que pasó antes, durante y después de esa mortal puñalada. También ha visto esas imágenes en la sala la madre de Carlos, que hace apenas unos días reconocía que hasta poco antes de que comenzara el juicio no había juntado las fuerzas suficientes para ver ese vídeo. Quizás se haya agarrado ahora al hecho de que es precisamente ese vídeo lo que va a llevar al presunto asesino de su hijo a la cárcel de forma irremisible. Antes de que se visionaran esas imágenes en el juicio, han declarado otros cuantos testigos, entre ellos los 2 policías nacionales que detuvieron a Josué cuando salía corriendo del metro tras apuñalar a Carlos.
Que le ayudáramos, que los guarros que le perseguían le iban a matar. Esa fue su expresión, creo recordar. No dio tiempo a más. Ya nos vimos rodeados. Bueno, sí quisiera decir que a una distancia de unos 15-20 metros pudimos ver con claridad cómo él tiró algo. Tiró algo bajo unas ruedas de unos vehículos, la acera. Tiró algo que llevaba de la mano. En ese momento no supimos lo que era. Luego ya, se ha sabido, hemos visto en vídeos.
Con posterioridad, sí.
Ese algo que tiró al suelo se supone que era la navaja con la que apuñaló a Carlos, aunque el arma del crimen nunca apareció. Otro detalle importante es lo que, según los policías, dijo Josué al pedirles ayuda, eso de que esos guarros le iban a matar. Guarros es como se conoce a los antifascistas en la jerga neonazi. A esto hay que añadir que un experto perito de la policía ha identificado al presunto asesino como una persona de estética skin neonazi. Todo esto puede ser determinante para que el tribunal tenga en cuenta como agravante del crimen la motivación ideológica. La defensa de Josué, por su parte, se está afanando precisamente en tratar de evitar ese agravante, puesto que evitar la condena se antoja imposible. Hoy ha declarado como testigo de la defensa un militar compañero del acusado, de nacionalidad ecuatoriana, quien se ha definido como su amigo y ha dicho que Josué nunca tuvo problemas con los 6 o 7 inmigrantes que había en su destacamento militar. Este juicio es uno de los asuntos del día, pero han pasado otras muchas cosas este viernes. Vamos a repasar algunas con Javier Bañuelos. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Y hoy todavía estamos inmersos en el debate sobre la autoridad y el respeto a los profesores, porque hoy mismo la presidenta Aguirre ha anunciado nuevas normas de comportamiento en las aulas.
Como por ejemplo la recuperación de las tarimas en las clases para que los profesores estén a un nivel superior al de los alumnos, tengan una mejor visión y ya de paso no tengan que perder una buena parte de su tiempo tratando de poner orden. Dice la presidenta Aguirre que no se trata de autoritarismo, sino de recuperar los valores que se han ido perdiendo.
No entendemos por qué se han quitado las tarimas y vamos a poner unas tarimas para que el profesor pueda tener una visión general de lo que ocurre en su clase y no tenga que destinar más de un tercio del tiempo de clase a mandar callar a alumnos que ni siquiera ven.
La oposición ha pedido a la presidenta que se deje de ocurrencias y de frivolizar con los problemas de la educación.
Precisamente hoy los sindicatos también han analizado esa nueva ley del profesor anunciada por la presidenta regional. No les parece que esté de más, pero sí exigen al gobierno más medidas para combatir la violencia escolar.
Esa nueva ley, dicen, del profesor por sí sola no va a mejorar la convivencia en las aulas, por eso piden algo más, la creación de un observatorio de violencia escolar. Solo así, dicen, podrán diagnosticar la situación real en los colegios madrileños. Escuchamos a Paco García de Comisiones y a Virginia Fernández de UGT.
Un observatorio independiente como el que existe en el Estado, en el que participe toda la comunidad educativa y que nos permita diagnosticar este fenómeno porque no está diagnosticado.
Como media, el 80% de los profesores de ESO refiere agresiones verbales o insultos o vejaciones. Y el porcentaje de docentes que asegura que ha presenciado agresiones físicas en su centro de trabajo alcanza el 28,6%.
Otro asunto, el ansiado proyecto del Parque Tecnológico de la Carpetania de Getafe está más cerca de ser una realidad.
Su alcalde Pedro Castro ha anunciado que se ha llegado a un principio de acuerdo con la comunidad, o lo que es lo mismo, se acerca más la posibilidad de que se rompa el bloqueo institucional que durante meses ha paralizado el proyecto de este gran parque tecnológico.
Yo espero que un espacio relativamente corto se pueda garantizar a las empresas que han pedido suelo, casi 1.900.000 metros, es decir, casi la mitad de la segunda fase de Carpetania está vendida antes de empezar. Estas empresas podrán situarse en Getafe, en el Parque Tecnológico de Carpetania, y por lo tanto empezaremos a ver el final del túnel.
Y otro antiguo proyecto que toma cada vez más fuerza. El alcalde de Madrid ha vuelto a dejar en el aire esta mañana su posible intención de peatonalizar la Gran Vía.
Sí, de su boca no ha salido esa promesa, pero sí ha deslizado esa idea en plena presentación sobre la comisión que organizará el centenario de la Gran Vía. El alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha hecho este alegato en favor de los peatones.
El objetivo, que además creo que es compartido por todos los grupos que representamos a los madrileños en el ayuntamiento, de convertir al peatón en el eje y en el protagonista de toda la escala urbana de nuestra ciudad, es lo que está en estos momentos marcando las distintas actuaciones que estamos realizando en la propia Gran Vía y en el entorno de la propia Gran Vía.
De momento, si esa idea sale adelante, la oposición estará a favor de la propuesta del alcalde Alberto Ruiz Gallardón.
Y dentro de justo dos semanas, a esta hora ya sabremos qué ciudad es la que va a albergar los Juegos Olímpicos de 2016. Precisamente esta mañana el gobierno de Zapatero ha dado un paso más para reforzar la candidatura madrileña. Ha dado luz verde a un real decreto que corrige algunos de los defectos que el COI detectó en la ley del dopaje española.
La actual ley es adecuada y pionera, ha dicho la vicepresidenta segunda Elena Salgado, pero han decidido atender a las recomendaciones y reclamaciones que hizo el COI en su informe sobre la candidatura madrileña. De esa forma, el nuevo texto matiza la franja horaria de los controles y define también las causas de los controles nocturnos.
Que se establece de 6 de la mañana a 11 de la noche y también menciona las causas excepcionales que justifican los controles nocturnos y define con mayor precisión lo que se denomina el control de competición, estableciendo que abarca desde 12 horas antes de la participación del deportista en la prueba correspondiente hasta la finalización de la misma.
Esta misma tarde, el alcalde de Madrid, en un comunicado, ha agradecido al gobierno central esta decisión, que es, ha dicho, extraordinariamente importante para las bazas que tiene Madrid de cara a esa corazonada.
Son las 7:14, vamos a ver cómo está el tráfico. Hoy es un cóctel, digamos, explosivo para la circulación en Madrid. Llueve, es viernes y son las 7:15 de la tarde. ¿Cómo está la situación en las carreteras? DGT, Javier Fernández de Heredia, hola.
Buenas tardes, bastante mal, mucha paciencia. Hay retenciones importantes en la salida de Madrid por la carretera de la Coruña, en el acceso al Busbau y entre Aravaca y Majadahonda. La carretera de Barcelona en Torrejón y en Alcalá de Henares sentido Guadalajara. En la salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid. En la carretera de Burgos entre La Moraleja y Alcobendas sentido salida. En las inmediaciones del circuito del Jarama también sentido salida y en Alcobendas sentido entrada. Mala carretera de Extremadura en los cuarteles en Alcorcón y en Móstoles. La M40 en Coslada en sentido A3. En el acceso a la A5 entre Carabanchel y Villaverde sentido A4, los túneles del Pardo en sentido A5 y está mal la A4 en Getafe en sentido salida y en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro.
Sí, que hace falta paciencia, sí, hace falta también paciencia en la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya un poquito menos, una vez que dejó de llover parece que se va normalizando algo la situación. Aún así vamos a destacar los puntos que vemos más complicados en el centro, sobre todo los movimientos por la calle de Alcalá, en las proximidades a Cibeles y a la Plaza de la Independencia. De entradas, la Cuesta de San Vicente y la Avenida de América. De salida, el Paseo de Santa María de la Cabeza y también parece que se anima un poquito más la Castellana en el enlace con el Nudo Norte. En la calle 30, la zona a evitar, la de Méndez Álvaro con la avenida de Entrevías, donde debido a una incidencia hay restricciones de tráfico que afectan también a las incorporaciones desde la calle 30.
Afrontamos ya el último fin de semana del verano y a pesar de lo que pueda indicar, si uno mira al cielo ahora, no va a ser un fin de semana pasado por agua. Las lluvias que están cayendo son los últimos reductos de los chubascos de estos días. Este fin de semana va a ser algo más soleado y además van a subir un poco las temperaturas. Enea Miambles, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy viernes hemos contado con nubes y claros por la mañana. También a estas horas, como vemos, están localizándose precipitaciones en numerosos puntos de la Comunidad de Madrid, pero tenemos que hablar de que esas precipitaciones poco a poco van a ir remitiendo, por lo tanto, nos espera un fin de semana mucho más estable, no tenemos que hablar de lluvias, por lo tanto, podemos dejar el paraguas en casa, aunque sí por puntos de la sierra podría localizarse todavía mañana sábado algún chubasco residual. Las temperaturas a lo largo de este fin de semana comienzan a ascender, vamos a encontrar máximas en torno a los 21 o 22 grados en el sur y en el centro de la comunidad.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
Aviso a navegantes.
Si no entras en www.sermadridnorte.com, no sabes lo que te pierdes.
www.sermadridnorte.com, donde hay que entrar para ser madrinortear.
Si estás pensando en aprender inglés, alemán, francés o chino, solucionado. Good Place. En Good Place encontrarás todo tipo de refuerzo en ESO, matemáticas, idiomas, español para extranjeros, especialización en refuerzo bilingüe, servicio recogida colegios. Ven a Good Place e infórmate de todos nuestros servicios. Estamos en la calle Jacinto Benavente 1, esquina Marqués de la Valdavia 87 en Alcobendas. Good Place, metodología y aprendizaje sin esfuerzo, pensados para ti. No te arrepentirás.
Anglo Norte, tu nuevo concesionario oficial Subaru San John de la zona norte. Venta y posventa. Visita nuestras instalaciones en Avenida de la Industria 28 en Alcobendas. Teléfono 91-490-5268. 30 años en el sector del automóvil nos avalan. Anglo Norte.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados. Cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones. Así como un menú por 18,50 euros. Ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91-490-1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
La Ventana, Madrid.
Serie 19. Hace dos años, el 11 de noviembre de 2007, fue asesinado en la estación de metro de Legazpi Carlos Palomino. Precisamente esta semana ha comenzado el juicio por ese crimen. En el banquillo de los acusados se sienta Josué Estebanez, quien tiene en su contra quizá la peor de las pruebas. Las cámaras de televisión, las cámaras del circuito de seguridad del metro, grabaron el momento en el que apuñaló en el corazón a Carlos Palomino. Como decía, se está celebrando la tercera sesión de ese juicio esta mañana. Se ha celebrado en la Audiencia Provincial. Es el primer y hasta ahora único crimen que se ha cometido en el metro en los 90 años de historia que tiene el suburbano. Hemos visitado el puesto de mando del Metro de Madrid.
Fue un hecho que se produjo en nuestras instalaciones, como yo creo que se podía haber producido en cualquier otro punto en el Metro de Madrid, y estoy convencido que en ningún metro que yo sepa de España, pues se producen asesinatos dentro del metro. Entonces, ¿se produjo un día aquel? Bueno, pues sí, efectivamente, pero por eso no vamos a tomar ninguna medida especial, porque es un hecho absolutamente aislado.
Ese puesto de mando lo ha visitado Toñi Fernández. Toñi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es el puesto de mando desde el que habla su responsable, Javier García Cadiñanos. Está bajo tierra, está en la estación del Alto Arenal, ¿verdad?
Alto Arenal, sí, es una de las 284 estaciones de metro. Para situarnos les voy a dar algunas cifras. Cada día nos movemos por esas casi 300 estaciones, 2,5 millones de usuarios, 1,000 vigilantes, un grupo especial antihurtos de la policía y unos 600 carteristas. También hay casi 7,000 cámaras, algunas escondidas en los vagones, como la que grabó la agresión a Carlos Palomino, controladas desde el puesto de mando de metro. Es una sala futurista con un frontal repleto de pantallas gigantes. Eso es lo que se ve de un primer vistazo. Y esto lo que se oye.
Que me dirija a la estación de Begoña.
Afirmativo, estación de Begoña, a la puerta de la subestación eléctrica. Está...
Ver las imágenes que escupen las casi 7,000 cámaras que vigilan el metro no es entretenido. Sin muchos colores, teñidas de azul y gris, reproducen una secuencia sin fin. Gente que llega, gente que espera distraída en nada, un tren que frena, que traga usuarios, que deja el andén vacío y ya, dentro del vagón, la misma dosis de acción. Ninguna. Y ahí está el encanto de la película, por lo visto, que no pasa nada.
Si el metro se tomara como un distrito, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona, sin duda, sería con mucha diferencia el distrito más seguro del país.
Es de nuevo Javier García Cadiñanos, responsable del puesto de mando, que viene a decir eso de emociones fuertes, buscarlas en otra canción, pues eso.
Cuando vemos una película del 007 se ven las cosas en directo y se ven muy bien, pero en la práctica y en la realidad, los sistemas de televisión, instancia sirven sobre todo para un análisis forense a posteriori de las cosas que han pasado. Por ejemplo, ahí estás viendo unas imágenes en directo, es muy difícil ver y observar que ahí se está produciendo un hecho delictivo. No digo que imposible, pero es muy difícil.
De manera que esas imágenes servirán luego a la policía, al juez, pero rara vez darán la voz de alarma sobre un incidente en tiempo real. Tan rara vez que el funcionario que van a escuchar lleva casi una década mirando esas 12 pantallas gigantes que tiene delante 8 horas cada día y no ha presenciado un incidente jamás.
Que son muchas cámaras, muchas estaciones. Algunas van rotando, entonces el tiempo de rotación es muy difícil que justamente en ese momento cojas un hecho delictivo. Es difícil.
Es curioso, ¿verdad? 10 años mirando 8 horas al día, 12 pantallas gigantes que provienen de 7.000 cámaras que dan imágenes de todo el suburbano y no han visto jamás un incidente en directo. No se ven en directo, pero sí en diferido, como decía Toñi. ¿Tienen alguna cifra sobre los actos delictivos que se producen cada día en el suburbano?
Metro no da datos, pero por lo visto cada día, según Interior y de media, se cometen alrededor de medio centenar de hurtos y un robo con violencia. Una estadística que tiende a menguar.
Los hurtos se han minimizado cerca de un 20% en los últimos meses dentro de la red de metro. ¿Que entre 715 millones de personas que pasan al año ocurre algún hurto? Sin duda.
Y sin duda también hay quien coge el metro con la misma frecuencia y al mismo tiempo que cualquier asalariado ahora apunta, pero con la intención de delinquir y de tanto pasar por las pantallas.
Cuando ven a una persona que reiteradamente baja la red, pues se les avisa. Si ustedes esas imágenes, por ejemplo, que ven ahí de esos clientes que están esperando el tren, alguno de ellos pues tiene mala intención, la verdad es que ahí no lo podemos saber hasta que no consuma el acto, pero no olvide que como esa tenemos 7.000 imágenes más, entonces es muy difícil adivinar dentro de esas 7.000 imágenes el momento concreto que se va a producir.
Lo seguro es que en algún momento cada usuario del metro es grabado por esas cámaras, que aunque recogen con nitidez la figura y los movimientos, deja el rostro solo para casos especiales.
Es que aquí las caras no se distinguen. Figura, la cara no la llegas a distinguir por completo a no ser que tú acerques la imagen, pero no te fijas en una persona en concreto, de la cantidad de público que hay.
Tanto público como 700 millones largos de usuarios al año.
Gracias, Toñi Fernández. Pues esto es para lo que sirven las cámaras de seguridad del metro. Más de 7.000, casi 7.000 cámaras hay en el suburbano y que son las que han grabado lo que sucedió aquel 11 de noviembre en la estación de metro de Legazpi y que están sirviendo como la prueba fundamental en el juicio contra Josué Estebanez por el asesinato de Carlos Palomino. A lo largo de las próximas semanas, en la Ventana de Madrid, tendrán ocasión de disfrutar de más reportajes sobre Madrid, sobre la actualidad de Madrid. Hoy hemos empezado por el metro, pero tendrán muchos más y con sorpresas, se lo aseguro. Y a partir de ahora también cada viernes vamos a hacer un resumen de la semana en los sonidos de sus protagonistas. Esta tercera semana de septiembre, que empezó con la vuelta al cole, ha sonado más o menos así.
También hemos pintado, recortado. Estaba un poco nerviosa. Hemos trabajado, jugando.
Queridos niños, ¿os gusta llevar uniforme?
Sí.
División de opiniones. Sí.
Yo pienso que creo que estoy preparada. Pero yo sé que todos estos días van a ser un día bastante fuertes para mí, puesto que voy a estar en un cara a cara con el asesino de mi hijo, cosa que deseo verle la cara, ¿eh? Cuidado, no tengo ningún... Quiero verle la cara y que él me la vea a mí.
¿Se considera usted un patriota?
Pues soy español, nada más.
Bien. ¿Recuerda usted haber empleado este término, soy un patriota?
Pues sí, porque a mí en ese momento, pues sí, español.
Sí.
Sí, pues nada, una persona que le gusta que gane la selección española.
Empezó a gritar, pues eso, venid aquí, os voy a matar, guarros. Hizo el saludo fascista y se fue, pues eso, de puerta a puerta con el cuchillo, intentando que no se acercase nadie.
Quiero anunciarles que el gobierno va a presentar a esta Cámara la ley de autoridad del profesor que concederá a todos los profesores de primaria y de secundaria la condición de autoridad pública.
Sabemos que en centros privados y concertados hay tanta violencia psicológica y física como en los centros públicos. Por tanto, habrá que ver de qué manera también se garantiza esa situación en los centros que no son públicos.
Su gobierno, señor Aguirre, ha estado ausente de manera escandalosa en uno de los momentos en que los ciudadanos más necesitan de un gobierno.
Si usted defiende la bajada de los salarios, reduce la inversión, quiere bajar más los impuestos y reduce el gasto público, ¿cómo va a salir Madrid de la crisis?
Yo me gustaría competir contigo, a ver si te vas
¿en
a...
¿en la alcaldía?
No, no, la alcaldía, me gustaría competir contigo aquí.
Ah.
¿A ver si te vas a ir a la alcaldía?
Ah, pues no lo descartes.
Tienes un titular ahí.
Ya. Tú no descartes nada.